Salmo 2, dice así la palabra del Señor: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿O por qué se amotinan los paganos? Diría el original. ¿O por qué se amotinan las naciones? Los pueblos meditan, piensan en cosas que no van a tener fruto, vana. ¿Por qué? Y claramente nos dice aquí la palabra de Dios que el pensamiento de las naciones, así nos lo dice, es contra Jehová y contra su ungido. Porque sencillamente no quieren al ungido de Jehová gobernando sobre ellos. Vamos a romper las cosas que nos atan a Él, sus ligaduras. Vamos a echar de nosotros sus cuerdas. Y el Señor los ve desde el cielo y de alguna manera se mofa de lo vano de sus esfuerzos de ponerse contra Dios. Pero se unen, príncipes consultan unidos, toman consejo juntos. Pero el que mora en los cielos, versículo 4, se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Y a pesar de todo lo que se amotinan, todo lo que piensan, meditan, todas las sus esfuerzos para deshacerse de Dios en sus vidas y en sus naciones, el Señor declara: yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Mi voluntad se va a hacer. Y ya va a llegar el día, según el libro de Isaías, en que de Sion saldrá la palabra de Jehová. Y la carga de esta mañana es esta. No esperemos que la respuesta para que las cosas sean mejores está en el gobierno, en las naciones. Damos gracias el viernes por la libertad que tenemos. Pero no solamente dábamos gracias por eso, orábamos para que el Señor nos siga concediendo libertad. Porque las naciones, desde la perspectiva bíblica y desde la profecía bíblica, las naciones no están, no esperemos que van a buscar a Dios. No. Al contrario, se van a unir contra Dios, contra su ungido. Y eso no quiere decir que vayan a derrocar la religión tal. No. Es contra el ungido. Habrá de alguna manera situaciones, circunstancias que van a afectar decisiones, leyes que las naciones, y aún puede ser nuestro propio país. Nosotros no vivimos en otras naciones. Y hoy en día globalmente lo que pasa en un país afecta a otro, ¿no? Pero especialmente en nuestro país, no nos sorprendamos, por más cambio que parezca y la situación. El problema con nosotros como cristianos, no, aunque gracias a Dios por la economía, pero no nos preocupa hasta cierto punto si la economía va bien o mal. El Señor está con nosotros. Ustedes me van a entender. No nos preocupa si, de alguna manera es bueno que no haya violencia, ¿no? Pero aún el Señor cuida de los suyos. Pero sí nos preocupa cuando se vaya a tener que limitar la libertad de vivir para nuestro Señor. Y tenemos que estar orando que Dios nos ayude, nos guarde, guarde a nuestro país. Bendiga a nuestros gobernantes. Y que Cristo sea honrado de alguna manera. Ahora, en el contexto general de lo que este capítulo, este salmo está diciendo, se refiere a las naciones. Pero meditando en este salmo, vemos la realidad de que el problema, no solo de las naciones y de los pueblos, sino de una vida, un hogar, una iglesia o un individuo, es que quiera despojarse de las ligaduras del Señor en su vida. Y no ponga al Señor, no haga de Cristo su Rey. Así que este salmo se aplica en ambas cosas. No hemos ni siquiera llegado al tercer salmo cuando ya el Espíritu Santo a través de David nos deja claramente establecido cuál es la voluntad de Dios para los suyos. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. ¿Por qué se amotinan las naciones? Las gentes y los pueblos piensan cosas vanas contra Jehová y contra su ungido. Se van a levantar los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. ¿Y qué es lo que van a decir? No solamente con sus palabras, sino con sus acciones. Rompamos sus ligaduras, rompamos, despojémonos, echemos de nosotros sus cuerdas. Y el Señor se va a reír de ellos. Pero eso también puede suceder en una vida. Aquel que dice, yo no quiero nada con la palabra de Dios, yo no quiero nada, sencillamente yo voy a hacer mi propia voluntad. Y empiezan a pensar cosas vanas. En lugar, la palabra piensan, ¿por qué piensan cosas vanas? Es la misma palabra que en el Salmo 1 se traduce, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. En lugar de meditar en Dios, meditan en de qué manera van a desatarse de las ligaduras de Dios. Me preocupan los cristianos cuando, en lugar de amar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y atesorar lo que se les predica y buscar de Dios, están meditando y pensando de qué manera se les exige demasiado de esto. Rompamos sus ligaduras, rompamos sus ligaduras. Es preocupante. Es muy preocupante. Y a Dios no lo hemos puesto, al ungido del Señor, como nuestro Rey. Dios nos ayude. Esa es la carga de nuestro mensaje esta mañana. Y aunque hay un contexto nacional, hay un contexto personal también. ¿Por qué se amotina? La palabra amotinarse es hacer ruido o tumulto. una actitud de expresiva de conmoción violenta o agitación. Oye, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aconsejarse a no hacer las cosas bien? ¿Por qué si alguien nos anima a buscar de Dios, nos sentimos así como que, ay, nos... Y alguien empieza a murmurar de la iglesia, o esto y el otro, y, oh, sí, ah, y fíjate, ¿por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos meditan en cosas vanas. ¿Cuál es la causa de su meditación? Ya mencionaba la palabra meditan o piensan. ¿Por qué son vanas estas cosas? Porque hay algo que no hay algo. Es vano lo que están meditando porque no lo van a poder lograr. ¿Cuál? ¿Qué es lo que están buscando? Romper sus ligaduras y echar de ellos las cuerdas del Señor. ¿Lo van a poder hacer? No. Aunque el Señor los deje actuar y hacer lo que... Finalmente, el que tiene la última palabra es ¿quién? Dios. Asimismo, el cristiano, o el llamado cristiano, o el que es cristiano y dice, oh, pero es que esto, el otro. ¿Sí? Finalmente, Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Oh, yo soy libre, libre. Bueno, dice ahí la Biblia que el Señor está en los cielos. El Señor no se agita, no se preocupa. Oye, fíjate, están juntándose, están... No, el Señor está tranquilo. El que está en los cielos. Ay, muchachos, mira qué vano es todo lo que estás pensando. ¿Piensas que tú vas a salir adelante si haces a Dios a un lado, y que si te esfuerzas aquí, y que si es... Señor, ve a las naciones. En el momento que el Señor lo indique, el día ni la hora nadie lo sabe, pero en el momento que el Señor lo indique, Cristo viene por los suyos. Y empieza a desenvolverse los juicios de Dios. Y entonces verán a Dios en su furor. Luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. Dios no puede ser burlado. Dios es misericordioso aún con nosotros que nos... Cuando nos apartamos de Él y Dios es misericordioso, pero Dios también es fuego. ¿Qué dice la Biblia? Es fuego consumido. Dice la Biblia en Hebreos 10 que si pecaremos voluntariamente y que si pisoteamos el nombre del Señor, la sangre en la cual fuimos... Tenemos por inmunda la sangre en la cual fuimos santificados tenemos por afrenta al Espíritu de gracia. Y si la palabra dada fue por Moisés, fue fuerte y con dos o tres testigos venía fuerte el que no la cumpliera, ¿cuánto castigo, cómo dice allí, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¡Cuánto castigo! Y Dios todavía, eso es Hebreos 10, Hebreos 11, nos insta, vive por la fe, cree en mis palabras. Hebreos 12, tenemos una grande nube de testigos. ¿Por qué no vivir por la fe? ¿Por qué no creer en este Cristo, en este Dios, en este ungido, en este Señor nuestro? Y Dios al que ama empieza y disciplina. Los príncipes consultan unidos. contra el Señor y contra su ungido. El que consulta contra Jehová, consulta contra su ungido. Es interesante esta palabra, consultarán unidos. La idea de la palabra consultar unido significa alguien que se recarga. Y la idea es de alguien que se recarga sobre su codo. Y se usaba de personas que se reclinaban o se recargaban sobre un sofá para empezar a deliberar entre ellos. ¿Ya te diste cuenta? Oye, ¿hasta cuándo vamos a hacerlo? Y la verdad, hay personas que no solamente consultan contra Jehová, contra su ungido, pero pudiéramos un poquito ir más allá, consultan contra los ungidos de Jehová. Hay una realidad, vivir la vida cristiana hoy en día y querer hacer lo que Dios quiere, va a traer juicio de otros sobre nuestras vidas. Sean incrédulos o hasta sean cristianos. ¿Me estás siguiendo, amado hermano? Mire el Salmo 83, versículo 3. Mire el Salmo 83 y versículo 3 y le animo a que ponga atención y no permita que el sueño le tome presa, hermano, en esta hora. Salmos 83, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1, lo poníamos en el boletín. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Versículo 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra, ¿quiénes? Tus protegidos. Versículo 4. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Aunque el contexto es los israelitas, porque y así lo cantaba Asaf. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy en día? Espiritualmente. El remanente del Señor va a ser atacado. El remanente del Señor va a ser perseguido. El que quiere hacer la voluntad de Dios no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque no solamente hay individuos, naciones completas contra Jehová y contra su ungido. Por eso no podemos bajar la guardia. Por eso no podemos dejar de orar. Por eso no podemos, ¿cómo se llama? Estar bien tomados del Señor. Porque ahorita cualquier cosita nos estremece. ¿Qué va a pasar cuando nuestra misma nación nos limite, nos impida? Creo que el hermano predicaba de Sadrach, Mesach y Abednego el miércoles. ¿Qué va a pasar cuando se nos obligue a adorar a los ídolos de este mundo? Si no es que de alguna manera ya se está buscando. Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Con los demás, a inclinarnos. Se les pide a nuestros hijos o a nuestros jóvenes cosas en las escuelas que hagan. Y ay, para que no se les afecte eso. Ahí vamos. No, hay que pararnos firmes por el Señor. O en el trabajo, ¿no? Pues para que quedar bien con el patrón. Eso, no, cositas. O quedar bien con la familia. Tenemos temor de que Dios nos guarde. Ahí en este Salmo 83 lo leí, hermanos, cosas muy hermosas. Es este el Salmo 83. Mire, por favor, en el versículo 5. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y dice versículo 16, desde el 15, a estos que van en contra del Señor, les dice desde el 15, persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. 16, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. En el inglés dice, Llena sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Jehová. Oh, sí. Sí, oramos. Dios es misericordioso. Aunque Dios está en los cielos y se ríe de allí, ¿verdad? Se burla. No hay que tener, ¿cómo se llama? Pensar que Dios es un burlador, es despectivo. No, sencillamente Dios se da cuenta de lo vano. Y uno lo puede entender a veces cuando con sus propios, o su propio hijo, o con otro, ¿cómo se llama? Hermano en la fe, que a veces no le escucha decir cosas que no son correctas. Es decir, planes. Y uno dice, bueno, ¿qué están pensando? Y uno a lo mejor está escuchándolo y por dentro uno dice, de veras que esto no va a ningún lado. Y lo peor de todo es que no se da cuenta de la persona. Y todo, ¿cuál es el propósito? Romper las ligaduras. El que mora en los cielos, vuelvo al Salmos capítulo 2 o Salmos 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y luego dice, luego hablará con ellos en su furor. Como leíamos en el Salmo 83, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Ahora, Dios sabe cómo tratar con cada persona. Con usted, conmigo, ¿verdad? Con las naciones. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Pero Dios a veces tendrá que hablar en su furor y turbarlos, como dice aquí, con su ira. Turbarlos con su ira. Traerlos a un punto en el que se van a dar cuenta de lo vano de sus acciones. Los va a turbar, los va a turbar. Y el versículo 6, mire por favor lo que dice allí. Pero yo, dice, ¿quién está hablando? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién habla? ¿El salmista? No, creemos que es Dios el que está hablando. Es muy interesante lo que esto significa. Dice, a pesar de todos los propósitos y toda la oposición de las naciones o del corazón de una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios ha dicho, yo pongo mi Dios o mi rey, como dice aquí, sobre Sión mi santo nombre. Mi plan se va a llevar a cabo. Mi plan se va a llevar a cabo. Todavía, hermanos, al que no hace las cosas bien, no le va a ir bien. El que se rinde al Señor, a pesar de las circunstancias, Dios lo va a honrar. Así de sencillo. ¿No lo podemos entender eso? No lo podemos entender. Ahora, mire, fíjese cómo dice el versículo 6, lo mencionaba hace ratito, dice, yo he puesto mi rey. ¿Quién está hablando? Dijimos, Jehová. ¿Y por qué le llama mi rey? No quiere decir que él es el que se somete a ese. Ay, sabemos en que la Trinidad, ¿no? Pero es su rey, es el que él establece como Señor. Es el que va a llevar a ejecutar todos sus propósitos. Dios lo va a llevar a cabo, va a cumplir su propósito a pesar de las amotinaciones de los hombres, a pesar de que los hombres rompan sus ligaduras. A pesar de todo, a pesar de que se cumpla lo que dice Mateo capítulo 7, que la puerta es estrecha, el camino angosto, son pocos los que entran por ella, aún hace miles de años, a ver si estamos en el año 7, estamos 6000 más o menos, bueno, en el 1500 después de la creación de Adán, cuando vino el diluvio, solamente 8 entraron en el arca y se cumplió la voluntad de Dios. Pero Dios, tantos millones de personas muertas, se va a cumplir mi voluntad. Y aunque sean pocos los que se salven, aunque sean pocos los que se vayan con el Señor, todavía ahí dice la Biblia que va a haber un juicio y se va a llevar a cabo. Dios no es un Dios de mayorías. Dios no se deja llevar por las mayorías. Dios establece sus principios. Dios no es populista. Dios establece sus principios. Y esto o se hace, así es. Es en base a principios y sus principios son eternos. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Aún así, gloria al Señor, Dios se ha guardado 144,000. Amén. 144,000. No serán los únicos que irán al cielo. Gracias a Dios, a pesar de todo el desdén de los hombres y de que se amotinan. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7 que había naciones, hombres de todas naciones allá en los cielos con vestiduras blancas y que no se podían contar. Oh, Dios va a hacer una obra espiritual. La voluntad de Dios se va a hacer. No a la manera de los hombres, a la manera de Dios. Pero el que resiste a Dios recibirá las consecuencias. Así que, amado hermano, tenemos que, como dice aquí, admitir admonestación y servir a Jehová con temor y alegrarnos con temblor. No puedo yo tomar a la ligera lo que Dios me dice. Su problema no es la iglesia, su problema no es el pastor, su problema no es, es decir, a con quien va a afrontar es con el Señor. Con el Señor. Versículo 7, sigue Dios hablando y dice claramente, yo publicaré el decreto. Ese es su decreto. Esa palabra decreto se usa mucho en los contextos calvinistas. El decreto de Dios es algo que no cambia. Y se ha llevado al punto de que Dios tiene decretos. ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién no va a ser salvo? Dios tiene un decreto de quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Amén. No hay problema. Él ha dicho, salvos en Cristo. Rechazas a Cristo, no eres salvo. Así de sencillo. Ese es su decreto. Y su decreto es que Cristo debe ser honrado. Honrad al Hijo. Como dice el original, besad al Hijo. Tenlo en alta estima al Hijo. No sea que se enoje. Ay, es que mi Dios es tan bueno que Dios perdona todo. No, Dios se enoja. Dios se enoja. Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios restaura, Dios salva, Dios consuela, pero Dios se enoja. Y dice Dios, versículo 7, yo publicaré el decreto. Yo publicaré el decreto, dice el Señor. Y luego dice, Jehová me ha dicho, de ahí cambia la palabra y ahora es Cristo hablando. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, versículo 8, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídemelo. Oh, el Señor ha orado por nosotros, ¿no es cierto? ¿Puede ver usted ahí? Pídemelo. Oh, Señor, no te ruego que los quites del mundo. Apártalos del mal. Aún oró en la cruz. No les tomes en cuenta estos pecados. Voy a morir por ellos. Verá linaje. Pídeme. Dios, si podemos decirlo a lo mejor, hermanos, de una manera muy sencilla, Dios ha hecho todo lo que está de su parte para salvar y atraer al hombre, y el hombre aún así lo resiste. Dios ha bendecido nuestras vidas de una manera evidente y aún así lo resistimos. Nos cuesta trabajo decir, Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es mi Señor, en todo aspecto de mi vida. ¿Es de locos eso? Sí, a lo mejor la perspectiva del hombre, sí. ¿Es una locura acaso decirle, hermano, yo le entrego mi vida al Señor, todo lo que haga será para Él, aquí está todo lo que Él es, tengo mi trabajo, ¿qué? Secular, yo voy a dar testimonio de Él, voy a vivir para Él, voy a dar mi diezmo para Él, voy a guiar mi vida en base a lo que es su voluntad. Dios ha puesto una iglesia para mi beneficio espiritual, un pastor para mi beneficio espiritual, una palabra para yo leerla, mi todo es Dios. ¿Es eso locura? O le voy a decir, yo le voy a traer yo mi agenda personal a Dios. Mira, a esto no lo. Así que a ver qué haces, porque esto yo no lo. No rompamos sus ligaduras. Es en vano. Es miserable la vida del creyente que trata de romper sus ligaduras. Las naciones tratan de romper sus ligaduras. No deje que el Señor gobierne su vida. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero. Los desmenuzarás. Y el Señor va a reinar con vara de hierro en el contexto universal. Amén. Pero el Señor quiere obrar con vara de hierro en tu vida. Pero no lo veas como esa vara de hierro que me dice, es que me tiene que... No, déjalo que venga con ese poder a quebrantarte como una vasija de barro. Amén. Quebrantarte. Y que Él gobierne tu ser. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Déjate instruir, sean prudentes, reciban amonestación. Sé prudente. Si el Señor se lo dice esto a los reyes, ¿quiénes son los reyes? A lo mejor en el contexto universal se le dice a los gobernantes de hoy en día. Sé prudente, déjate amonestar por Dios. ¿Cuánto más un joven que se le enseña o una vida, uno de nosotros? Sé prudente, déjate amonestar por lo que Dios dice. Nosotros vemos, ¿verdad?, un gobernante de la tierra decir, oh, y no quiere nada con Dios y quiere hacer su propia voluntad y eso, y uno dice, ¡qué bárbaro! Pero ahí está el chamaco, ahí está el niño. No, mamá, yo voy a hacer lo que... No, pero... Esto... ¡Ay, qué bárbaro! ¿Me están escuchando? ¿No es cierto? Sean prudentes. Admitan amonestación. Honren a sus padres. Honren al Señor. Hay reyes en nuestras vidas. Oh, reyes, sed prudentes. Y lo que el Señor quiere en el contexto bíblico, si tomamos el libro de Josué que nos habla de la posesión de Canaán, Dios quiere quebrantar los reyes en nuestras vidas. Dios quiere poner, como sucedió en Josué capítulo 10, su pie sobre el cuello de esos reyes. Derribar las ciudades amuralladas. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Se le dice a las naciones, se le dice a los creyentes, honrad al Hijo, honrad al Hijo. Esa es la palabra que usaron nuestros traductores o revisores de la versión Reina Valera 60, porque la versión antigua decía, besad al Hijo, besad al Hijo. La idea de un beso es, se le da honor, era una costumbre oriental que alguien de mayor autoridad y de respeto se le da un beso, besad al Hijo. Aún en un contexto diferente de idolatría, se besa los ídolos. ¿Qué hacen los, cómo se llama? No sé si son los cardenales o qué hacen con el Papa. Le besan. ¿Saben qué le besan? El dedo gordo del pie. ¿Sabía qué es eso que hacen? Le besan el dedo gordo del pie. ¿Eh? Sí, pero también el dedo gordo del pie. Si no estoy mal, ¿verdad que sí? Ahí dice mi hermano Daniel en la historia, ¿verdad? Imagínese al Papa. Porque sencillamente lo que Él diga. Lo que Él diga. Ahí van las personas con el cura y le besan, ¿verdad? Su mano. El ídolo lo besa. Creo que fue allá cerca de Barcelona, hay un lugar donde tienen una virgen morena, no sé cómo se llama. Y uno pasa así, ¿verdad? Y la tienen cubierta con un vidrio, si mal no recuerdo, porque ya para que la gente no la toque, se desgasta el color. Y es, pero le tienen en el vidrio un hoyito donde, no recuerdo qué parte de su cuerpo sale, para que la gente pueda besarla. Besada al Hijo. ¿A quién le damos beso? A alguien que respetamos. A un hijo, a un padre. Aún tenemos, ya lo he dicho otras veces, ¿verdad? Creo que no tenemos que guardarnos de practicar eso del beso entre sexos opuestos. Determinado, hermano. Si un hermano se le acerca a darle un beso aquí en la iglesia, dígale, hermano, no es lo mejor, por testimonio, no. Te dice, ay, qué hermano se acerca. Bueno. Si una hermana se acerca, dígale, no. Aún entre las hermanas, dense un beso, mejor honorable, se saluda, pero que no sea nada más la práctica, nada más así. Y si es así, mejor un Dios te bendiga. ¿Y sabe qué otra cosa? Salude a los hermanos. Salúdelos. Respeto. ¿Y sabe qué otra cosa? No se ha sentido si no lo saludan. A lo mejor usted está hablando con alguien y un hermano pasó y lo viste. No nos saludó. Por respeto, porque te está viendo ocupado. Y ya no le sigo. No sé si me doy a entender. Somos tan sensibles y a veces tratamos de justificar ciertas cosas. Y si tú tienes en tu corazón algún hermano, no te saluda, tiene algo contra ti, acércate con él. No vayas y le digas a alguien más. No santifiquemos el chisme. Fíjate, vamos a orar por aquel hermano porque no me saluda. ¿Me puedes ayudar a orar? No, ¿qué manera de orar? Pero bueno, ese no es el punto ahorita. Pero ahí está. Besad al Hijo. Honremos al Hijo. Es cierto, hermano, lo hemos visto y concluyo esta mañana. Creo que en mi corazón, desde el principio que les dije, está claro, hemos estado abundando. Pero todavía puede haber en nuestras vidas personales el hecho de que nos estamos amotinando. ¿Pero cómo? ¿Esto y el otro? Si tu molestia es por algún principio que se está estableciendo, ve a la Biblia y si ese principio ha de honrar a Cristo, gloria a Dios. No te amotines, no empieces a meditar. No, pero ves que es en vano. Es en vano. Yo sé que hay veces hay cosas que a lo mejor no entendemos y a veces no la entendemos porque no las queremos entender. ¿Amén? Y a veces no entendemos ciertas cosas porque no nos queremos rendir. Pero en el momento que nos rendimos al Señor, digo, Señor, ¿sabes qué? Bueno, está bien, yo me rindo. El Señor empieza a dar. Ahora veo. Ahora veo. Que Dios nos ayude como nación Oremos por nuestro México. Amén, hermanos. López Obrador, con todas sus buenas intenciones y con... no es la respuesta. Amén. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No es la respuesta. Recuerden que nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Imagínense. Y usted sabe que también los demonios influyen en los gobernantes de las naciones. ¿Se acuerda cuando el príncipe de Persia salió a la pelea de Gabriel que venía con un mensaje para Daniel? Pues Ezequiel capítulo 28 habla del rey de Persia y del príncipe de Persia. El rey de Persia, Satanás, príncipe de Persia, perdón, era de Persia, de Babilonia, creo que de Babilonia, Ezequiel 28. Hay una influencia directa. Y más que es tabasqueño. Ay, no. Eso lo digo ya por alusión a mí, que yo soy tabasqueño. Oh, amados hermanos. Y no estoy hablando mal en contra del presidente electo, ni estoy hablando... Sencillamente, cuando una persona tiene también el poder en la Cámara y muchas cosas y... sea el gobernante que sea, el sentir de las naciones es desatar las ligaduras del Señor de sus vidas. Y estamos, por eso lo dice el Señor. No, la Biblia no es un libro de poesía, es poesía, hay cinco libros poéticos, pero no es poético cuando dice, somos contados como ovejas para matadero. Ay, pobrecitos de nosotros, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos... Amén, sí, amén por eso, pero somos contados como ovejas para matadero, que no se nos olvide. Por eso tenemos que estar firmes cuando vengan las situaciones. Ya no va a ser situación de, ¿voy al cine o no voy al cine como cristiano? ¿Escucho esta música o no escucho esta música? ¿Me pongo pantalón o no me pongo pantalón? Esas cosas ya las deberíamos tener, o sea, por honor al Señor y dar lo mejor al Señor. ¿Soy chismoso o no soy chismoso? ¿Leo mi Biblia o no leo mi Biblia? ¿Voy a la iglesia el domingo o no voy a la iglesia? ¿Cómo ves, hermano? ¿Soy puntual o no soy puntual? Pues es el Señor, es puntual. ¿Al médico es puntual? No vaya a perder la cita. O dejar de cumplir el requisito para que no le llegue el cheque como debe. Esas cositas. Cuando venga. Si como dice, corriste con los de a pie y te cansaste. ¿Qué será cuando corras con caballos? Así dijo, le dijo el Señor a Jeremías. Porque Jeremías, Señor... corriste con los de a pie y te cansaste. Por eso nuestra vida tiene que estar bien cimentadas en el Señor. Y ya deje de amotinar pensamientos en sus mentes y de pensar cosas vanas en su cabeza. Pensar cosas vanas. Bese al Hijo, hónrelo. Y no trate de moldear usted a Cristo en su vida. Deje que Cristo sea moldeado en su propia vida. Que Dios nos guarde. Tenemos necesidad de un avivamiento del Señor. Oremos a Él. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos por lo frágiles que somos. Perdónanos por lo tendenciosos que somos. Perdónanos por lo infieles que somos. Perdónanos por lo quejumbrosos que somos. Perdónanos por lo juiciosos que somos. Perdónanos por los chismosos que somos, Señor. Perdónanos, Señor, por lo pasivos que somos. Perdónanos, Señor. Yo te pido por cada vida aquí presente, cada hogar aquí presente, cada padre de familia aquí presente, cada niño, niña, joven, señorita aquí presente, cada esposa, cada madre, cada hermana, con nuestras luchas, con nuestras situaciones,
Ayúdanos, Señor, a besar al Hijo. Toma el corazón de nuestros hijos, Señor. Ellos también se amotinan en sus cabezas pensamientos. Empiezan a pensar, a meditar cosas vanas, Señor. Y pudiera ser un rebeldía hacia sus maestros, sus padres, la iglesia, contra el mismo Señor. Y quieren desatarse de unas ligaduras que son preciosas para Él. Cristo lo dijo, mi yugo, tomad mi yugo sobre vosotros. Un yugo se le tenía que amarrar con cuerdas fuertes en los cuellos, espaldas de los bueyes. No es para desatarnos de esas ligaduras. No, Él quiere que nos pongamos bajo su yugo, porque su yugo es fácil, ligera su carga. Las ligaduras del pecado, las ligaduras de la opresión, las ligaduras de las drogas, las ligaduras del mundo, las ligaduras de los dioses ajenos, las ligaduras de las mujeres, las ligaduras de los hombres, las ligaduras de las modas, las ligaduras de los afanes, las ligaduras de la tecnología, las ligaduras de las redes sociales. Esas son ligaduras, ¿eh?, que vienen a afectar las vidas. Ayúdanos. Como nación, como ciudadanos de esta nación, pedimos por nuestra nación. Pedimos por nuestros gobernantes. Pedimos que tú les des conciencia de Dios. Oramos por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Oramos por cada uno de los miembros del gabinete. Oramos por los senadores, por los diputados. No podemos esperar que ellos piensen como tú, Señor, pero pon conciencia, por lo menos en el presidente, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y que Cristo sea honrado. Te pido por nuestras propias vidas. No podemos nosotros cambiar la voluntad o inmiscuirnos en la voluntad de los gobernantes, o aún de nuestros propios hijos, o aún de nuestros padres, pero sí podemos rendir nuestra voluntad a ti. No en nuestras fuerzas, sino sencillamente no resistirnos. Y decirte, Señor, heme aquí. Y que Cristo pueda ser honrado en nuestras vidas. ¿Cuántos creyentes en esta mañana dirán, pastor, yo quiero honrar a Cristo en mi vida? Yo quiero honrar a Cristo en mi vida. Piensa en eso. Preguntes, ¿usted quiere honrar a Cristo en su vida? En todo aspecto de su vida. ¿Tu niño quieres honrar a Cristo? ¿Tu niña quieres honrar a Cristo? ¿Quieres pedirle perdón esta mañana al Señor porque has estado pensando y meditando cosas vanas? ¿Has estado meditando y pensando en que a lo mejor Dios te demanda mucho o esto, o no has estado obedeciendo a tus papás, o tú, amado hermano, vives una vida cristiana doble, eres una cosa delante de los tuyos y delante de la iglesia, pero en tu vida privada sencillamente desatas las ligaduras de Cristo en tu hablar, en tu pensar, en lo que ves? Vuélvete al Señor. Bienaventurados, así termina el Salmo 2, bienaventurados los que en Él confían. Salmo 1 y 2 nos habla de la bienaventuranza. Es bienaventurado el que no anda en consejo de malos. Es bienaventurado el que se rinde a la palabra de Dios. Pero todo esto dirigido a poder rendirnos al Hijo. Al Hijo. Oh, amado hermano, quiera Dios en tu vida y en la mía
traer una rendición absoluta. No al pastor, no a tus padres, sino al Hijo. Al Hijo. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén, Señor.